Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? Emocionados de estar en la iglesia esta tarde, ¿ya? Pero hoy comenzamos una nueva serie, ¿Cómo orar? Una guía simple para personas normales, es el título de la serie. Y durante esta serie vamos a hablar sobre la importancia de la oración, los diferentes tipos de oración. Vamos a aprender cómo orar, reprender y muchísimas cosas, interceder. Yo quiero que estés preparado para orar de manera efectiva y que desarrolles un hábito de oración en tu vida. Y tengo curiosidad, ¿cuántos de ustedes dirían que, si son realmente honestos, su vida de oración podría ser muchísimo mejor? Sí, la mayoría de nosotros, yo también. O tal vez ni siquiera tienes una vida de oración. Y creo que la mayoría de las personas, normales, ¿cuántas personas normales tenemos aquí? ¿Ya? Valente, te mientas. Sabemos que no eres normal. Pero la mayoría de las personas normales y la mayoría de nosotros, si somos honestos, tendemos a pensar que la oración es aburrida. ¿Verdad? ¿Sí o no? Nadie quiere admitirlo, pero yo sí. Hoy estoy aquí para decirte que no es aburrida y probablemente la razón por la que pensamos que es aburrida es porque realmente no entendemos cómo orar. Y no sé de ti, pero para mí durante gran parte de mi vida sentí que había sido realmente inadecuado como guerrero de oración, que podía ser muchísimo mejor en la oración, y muchas veces me he encontrado culpable por no orar lo suficiente. Y estoy seguro de que muchos de nosotros sentimos igual, ¿verdad? Así que vamos a pasar las próximas 3-4 semanas hablando de oración. Y hoy vamos a construir una comprensión fundamental muy simple de la oración. Y porque hay tantos misterios cuando se trata de la oración. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y pues no sé cuántas veces me he preguntado: ay, parece que este tipo ora y Dios hace todo, y luego yo oro y Dios no parece hacer lo que le pido que haga. ¿Alguien más? ¿Siente así? Ya, 3 personas, los otros son iguales con Valente, mentirosos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Valente. Y hay tantas preguntas que tenemos sobre la oración, y primero vamos a hablar sobre el por qué más gente no ora. Porque muchas personas en realidad no tienen una vida de oración. Y les voy a dar 4 razones por las cuales las personas ya no oran. 4 razones. Y número 1 es, más o menos, no estoy seguro cómo orar. Muchísimas personas no están seguras de cómo orar. Nosotros pensamos que, bueno, es legal orar por esto, es legal, estoy orando de la manera correcta, estoy orando demasiado largo, demasiado fuerte, no conozco el idioma Reina Valera y lo estoy haciendo bien, y hay mucha incertidumbre y terminamos no orando. Y más o menos es difícil orar si no sabes si lo estás haciendo bien, correcto o no. Número 2 es, ay, me aburro o distraigo mientras intento orar. Y esto soy yo. ¿Alguien más? ¿Ya? Nosotros mentirosos. Valente, ¿qué dices tú? Este soy yo. Y entonces estoy, no sé, y para mí es como, estoy orando, lo estoy haciendo bien, comienzo fuerte, Dios, los niños en África, envía maná de cielo, envíales comida, Señor. Y de repente, después 30 segundos más tarde, lo siguiente que sabes, estoy como, ay, chinacos, y olvidé activar la alarma, no tengo mi crema de avellana para el café. ¿Cómo voy a tomar mi café sin crema de avellana? Tengo que ir a la tienda. Y ahora estoy completamente fuera de sincronía en mi oración. Mi mente se ha ido completamente en una dirección diferente, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces, puede que yo tengo que compartir los secretos de la oficina aquí en Árbol de Vida. Y puede que pienses que nuestro staff es súper espiritual. Ups. Pero te voy a contar un secreto. Oramos como staff una vez a la semana con todos los empleados. Y a veces estoy viendo a todos. Mientras estamos orando, estoy viendo a todos. Y algunos de ellos están viendo sus teléfonos. Algunos tienen su laptop abierta, están viendo su computadora, no sé, navegando el internet, yo no sé. Y estoy pensando, hey, se supone que estamos orando. Pero incluso yo estoy distraído viéndolos a ellos a ver si se distraen. Te prometo, esta semana eso no va a suceder después de decir eso. Yo voy a ver. Número tres, mi petición de oración es insignificante. Muchos de nosotros pensamos que nuestras peticiones son demasiado pequeñas para Dios. Y digo, Dios está tan ocupado, es tan poderoso, tan grande, tan omnipotente, omnisciente. ¿Y por qué se preocuparía con esta cosa pequeña que me está molestando? Y no sé si alguna vez vas pensando así. Y de vez en cuando no traemos cosas a Dios. Estamos como, ah, ¿sabes qué? Puedo manejar esto yo solo. Yo no necesito molestar a Dios con ello. Y de todas maneras es tonto. Y número cuatro, ¿por qué la gente no está orando? Y número cuatro es, no estoy seguro de que mis oraciones harán la diferencia. Están haciendo algo. Yo quiero decir, si Dios ya lo sabe y puede hacer lo que quiere de cualquier manera, entonces, ¿por qué necesito orar? No funcionó la última vez, así que no estoy seguro de que mis oraciones hagan una diferencia. Y así muchos de nosotros pasamos por la vida realmente creyendo en Dios, pero teniendo una vida de oración a medias o a veces casi inexistente. Entonces, comencemos hoy en el nivel más básico y construyamos a partir de ahí. Y déjame darte una definición simple de oración. ¿Qué es la oración? Oración simplemente es comunicarse con Dios. Comunicarse con Dios. Eso es lo que es. Es muy simple y sin embargo todavía es muy difícil creer que tenemos acceso a Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, dice la Escritura: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Wow. ¿Cómo? Acceso a Dios. ¿Cómo? Comunicándote con Él. Es así de simple. Y pues veamos estas palabras de David en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 1. Lo que vamos a ver es un poco de cómo podemos orar creativamente a Dios, o hay diferentes maneras. Y lo que quiero hacer es mostrarte cómo nuestras oraciones no son una cierta forma necesariamente, pero la mayoría del tiempo nosotros necesitamos expresar, comunicarnos con Dios y en una manera muy natural o diferente o creativamente. Y lo que vamos a ver es un poco de cómo podemos orar creativamente a Dios. En otras palabras, nuestra vida de oración no tiene que parecerse a la de todos los demás. No tenemos que seguir algún tipo de fórmula necesariamente, algún tipo de oración memorizada en idioma Reina Valera y hablar Reina Valera, algo así. Lo que quiero hacer es sacarte de tu caja de oración religiosa para que puedas orar de manera más creativa o más auténtica, es la palabra que quiero usar, más auténtica, más genuinamente, el verdadero tú en tu forma de comunicar con cualquier otra persona. El libro de Salmos capítulo 5 versículo 1, David está orando, David ora, él dice: oh Señor, óyeme cuando oro. Y en otras palabras está diciendo que, ay Dios, escúchame, te pido que me escuches. Me encanta esa siguiente parte. Dice: presta atención a mi gemido. Mi gemido, Eso sueña, sueño medio raro, mi gemido. ¿Qué? Y entonces presta atención a mi gemido. Más o menos lo que estamos viendo aquí es que, mira, no hay cierta forma necesariamente de cómo tiene que orar en Reina Valera o algo así. No, esta es su forma de comunicarse con Dios aquí. David, algo así como, por ejemplo, podemos decir, un ejemplo es que Silvia, cuando Silvia se sienta a mi lado, por ejemplo, a veces comunica con un gemido de frustración porque está casado con un hombre, y, ¿verdad? Ella puede estar a mi lado y decir algo. Sí, lo siento, mi amor. Voy a escuchar más de eso cuando llegamos a la casa. Pero, o a veces ella comunica este agradable gemido, sonido, ese gemido de satisfacción, como. Ay, no sé. Cuando está en mis brazos, se siente protegida, se siente segura, soy su caballero con una armadura brillante. Y en cierto sentido, podemos comunicarse con Dios con un gemido. Un gemido de frustración, un sonido de satisfacción, y eso es lo que David está haciendo aquí. Está orando. Y David dice, más o menos está diciendo, Dios, yo quiero hablar contigo, presta atención a mis gemidos. Dios, tenemos una relación tan íntima que yo puedo hacer sonidos, gemidos, suspiros, y tú sabes exactamente lo que estoy diciendo. Sabes exactamente cómo me siento, Señor, cuando estoy haciendo eso. Y no es cierto con tu cónyuge también, ¿verdad? Y sabemos lo que piensan él o ella por medio de los sonidos que están haciendo. ¿Sí o no? ¿Verdad, Valente? Con nuestro cónyuge, no sé si ustedes tienen esa forma de comunicación, pero a veces nada más nosotros es como. No sé. ¿Todos están conmigo? Ya, yeah. Bueno. Si no puedes interpretar los sonidos de tu cónyuge, honestamente, no tienes un matrimonio saludable y necesitas consejería. Mi esposa me conoce y viceversa. Entonces el versículo 2 más o menos dice, escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Es lo que está diciendo. Aquí podemos ver más o menos lo que estamos viendo aquí es el nivel de intimidad que tiene con Dios mientras él está orando, está haciendo gemidos y gritando y sus gritos de auxilio y todo. Y no es como un grito de normalmente que muchas personas hacen cuando están enfrentando una crisis, porque muchas veces la mayoría de las personas que, ay, Dios mío, ¿verdad? Pero no, David está, mi Dios, mi rey, y él tiene su grito de auxilio, de ayuda, mi rey, mi Dios. Y entonces eso es diferente, ese es el grito de ayuda de alguien que tiene una relación íntima con Dios, mi rey, mi Dios. Me encanta lo que dice a continuación, versículo 3, dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Yo quiero que te tomes un momento y pienses en cómo cambia la vida eso. Dios escucha nuestra voz. ¿Están aquí? El creador y el sustentador del universo se preocupan lo suficiente por nosotros como para escucharnos. Es lo que David está diciendo aquí. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. En otras palabras, David está diciendo, mira, estoy orando por medio de mis gritos de auxilio, mi rey, mi Dios, o mis gemidos, y tú sabes lo que estoy diciendo, Señor, porque tenemos esa relación tan cerca, tan íntima, y sabes que cada mañana con mis peticiones, mis oraciones, estoy aquí y quedo a la espera, espero expectante. Dios, tú eres bueno, has sido fiel y te conozco íntimamente, conozco tu corazón, conozco tu bondad. ¿Están aquí? Estamos orando, hablando con Él, comunicando con Él. Dios, estoy en lo que Esto es en lo que estoy pensando. Dios, ahora estoy esperando. Vas a hacer algo, Dios, porque lo hiciste la última vez. Estoy esperando, expectante. No puedo esperar para ver lo que vas a hacer. ¿Verdad? Y Él puede hacer exactamente lo que nosotros estamos pidiendo, o puedes hacer algo mejor, o puede hacer algo totalmente diferente, pero sabes que Dios, conozco tu corazón y tu carácter. Yo sé que eres fiel para responder a mis oraciones, porque me escuchas. Presta atención a mi gemido, siempre me escuchas. Y la mayoría de ustedes aquí hoy probablemente nunca crecieron aprendiendo a orar así, ¿verdad? Probablemente fue algo muy religioso. Algo memorizada, ¿sí o no? Probablemente. Pero este era de David, real, auténtico, genuino. Esta fue una expresión creativa o de su oración a su Padre Celestial. Y piensa en esto: si eres bendecido con niños, apuesto a que te relacionas íntimamente con tus hijos. Pero todos son únicos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos son diferentes. Y yo tengo 6 hijos y nos relacionamos de manera diferente, cada uno. Y uno de mis hijos, cuando era pequeño, nos relacionábamos entre nosotros a través del deporte, el béisbol, el fútbol americano. Yo era el entrenador de sus equipos, el coach. Practicábamos juntos y mientras, ese fue nuestra forma de comunicarnos, y practicábamos juntos y conversábamos, compartíamos cosas que solo me contaba cuando estábamos practicando al cachar la bola, compartiendo sus corazones. Y mi hija Erin, tendríamos una comunicación muy abierta, sincera, íntima cuando jugáramos Xbox, Call of Duty. Disparábamos zombies y nos reímos. Ella me diría sus frustraciones. Ella compartiría cosas conmigo y estaba hablando, exponiéndola todo de su vida ahí en ese momento. Incluso hoy, ella está casada y cuando estamos en su casa, nosotros jugamos videojuegos y hablamos. Hey, Erin, ¿qué está pasando? Ah, ¿sabes qué? Ah, ya sí. Estamos ahí. ¿Me entiendes? Entonces Kenzie, la chiquita de la familia, nos conectamos íntimamente a través de la música. Le enseñé a tocar la guitarra y ahora creo que probablemente podía enseñarme algunas cosas. Y nos unimos a través de la música, la guitarra, la oración. Hablamos de liderazgo y habla sobre sus frustraciones, sus sueños. Es una comunicación íntima. Ese es nuestro momento de tener ese tiempo juntos y íntimo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Nos conectamos de diferentes maneras con nuestros hijos. Y mira, date permiso para reconocer que la oración no es simplemente arrodillarse junto a la cama con las manos juntas. Ah, Señor. Hablando Reina Valera o algo así. Y a alguno de ustedes les gustaría cantar y podrían cantar sus oraciones a Dios. Eres un gran cantante, no sé. Otros de ustedes no pueden cantar si su vida dependiera de ello. Y probablemente Dios va a decir, por favor, no, Valente, por favor, no me canta sus oraciones. Y para mí, ¿sabes qué? Mi tiempo más productivo de oración para mí es cuando estoy tocando la guitarra. Soy músico. Cuando tengo mi guitarra acústica y estoy cantando mis oraciones a Dios. Para mí ese es el momento más íntimo entre yo y Dios. Y a algunos de ustedes les gusta escribir y podían escribir sus oraciones a Dios, o podían escribir un correo electrónico a Dios, no sé. O algunos de ustedes podían aprender a orar durante las tareas rutinarias del día. Pero esa es la cosa que tiene que entender: no hay requisitos, no hay reglas cuando se trata de orar. Puedes orar en la ducha, puedes orar en tu auto, puedes orar cuando te duele. Tu oración puede ser una especie de explosión emocional en Dios, como ira, llanto, gritos. O si estás teniendo un gran día, buen día, puedes decir: ay, Dios, me encanta ese amanecer. Me encanta cuando haces eso, Dios, cada día. Podrías escuchar algo gracioso y contarle a Dios un chiste. ¿Están conmigo? ¿En serio? Estás hablando y escuché este chiste hace mucho tiempo. ¿Puedo contarte un chiste? Está bien hacerlo en la iglesia. No salgas de aquí diciendo, pues esa iglesia está contando chistes en la iglesia. Blasfemia. No. Si tienes problema con eso, por favor, mándame correo a jeff@nomeimporta.com. No, pero escuché el primer servicio, ese chiste fue horrible. Fue como grillos adentro. Entonces, pero yo sé que ese grupo es diferente. Tiene más inteligencia que la otra. Y hay esos dos tipos. Y un tipo es ¿cómo se dice? Estadounidense, un americano, dos americanos más o menos. Y ellos están hablando en inglés. Un tipo blanco y el otro, su amigo, era un tipo negro. Y están en la carretera conduciendo a su destino en su vehículo y están discutiendo si Dios es blanco o negro. Y entonces, no, Dios es blanco, no, es el negro, no, blanco, negro. Entonces, ellos están discutiendo en inglés porque son americanos, están aquí, ¿ya? Y se distrajeron tanto que el auto perdió el control y se estrelló, matándolos a ambos. Se despiertan en el cielo y todavía discuten. Blanco, no, negro, no, white, black, no. Y hablando en inglés, todos están aquí. Y un par de minutos después, Dios aparece hablando español. Buenos días, amigos. Ah, bueno, ok. Eso fue. Gracias, Jorge. Necesito encontrar diferente iglesia. Ok, honestamente fue más chistoso si eres un como americano y nada habla en inglés solamente. Entonces, pero espero que entendiste mi chiste. De hecho, si quieres culpar a alguien, entonces Valente me dijo ese chiste. Pero yo sé, la idea, yo sé que Dios escuchó esa broma antes y Él estaba riéndose. Pero estás tan conectado con Dios que tu relación es tan íntima que puedes hacer la vida con Él en oración. Si tienes el coraje de romper tus ideas ¿cómo se dice? Eso, de lo que la oración tiene que ser. ¿Está conmigo? Orar es comunicarse con Dios. Y hoy yo quiero mostrarles cuatro formas muy simples de comunicarse y hablar con Dios. Cuatro maneras. Y entonces, lo primero es esto. ¿Cómo vamos a hablar con Dios? Número uno es con completa honestidad y transparencia. Completa honestidad y transparencia. Vamos a aprender a hablar con Dios con total honestidad y transparencia. Porque la realidad es que muchas personas no oran así. Y no sé cuántas veces estaré con los hombres, los varones, y estamos bromeando como hombres siendo machos y amigo, hombre, eso estuve bien chido, no manches. Y entonces hablando como hombres, no sé, eso es como los hombres hablan, ¿verdad? Y estamos almorzando, cenando, lo que sea, y le pido a uno de ellos que ore, y de repente su voz se profundiza. Su rostro cambia, todo serio, como si estuviéramos en un funeral. Y comienzan a hablar en el idioma Reina Valera. Oh Padre Celestial, Creador y Sustentador, Omnipotente, bendice tu abundante festín este día, en este año del Señor 2020. Y todo el tiempo estoy pensando, ¿de dónde vino eso? Y luego que terminan, su voz cambia. Y dijeron, oye amigo, pásame los jalapeños, o quién sabe qué. Y es como si hablaran con Dios de una manera que no hablan con nadie más. Y a veces la gente pone un espectáculo para Dios en oración. Y yo sé que Dios debe estar sentado en el cielo, sacudiendo la cabeza. No manches, Valente. Feliz Año Nuevo. Yo sé cuál es su objetivo, sus metas este año de ayuno y oración. Por favor, Señor, habla con el pastor para que no menciona mi nombre. Y quiero decir, imagina si uno de mis hijos, mis hijos, se me acercara y se arrodillara ante mí y dijera: Padre grandioso y omnipotente de esta habitación, te suplicamos en el santuario más grande, mis hijos. Yo diría: ay, no sé quién eres o qué has hecho con mi hijo, pero puedes quedarte. Dile a otro que nunca vuelva. No. Pero al igual que tus hijos, ¿qué hacen? Se suben a mi regazo y con autenticidad dicen: oye, papi, te amo, vamos a jugar Call of Duty o quién sabe qué. Entonces, y Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere que le hablemos con autenticidad. No tiene que ser un espectáculo. De hecho, hay momentos en las Escrituras en que las personas son bien honestos. Y hay tantos ejemplos de regañar a Dios, la gente regañándolo. Y te prometo que si te enojas con Dios y tienes ganas de regañarlo, Él está bien, está lo suficientemente seguro como para manejarlo. Y entonces, ejemplo perfecto, Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando estaba enojado con Dios, casi se puede escuchar el sarcasmo en su oración. Mira lo que dice, Éxodo capítulo 5, versículo 22 a 23. Y entonces él está diciendo aquí, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, él está en ese momento su comunicación con Dios: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Y Moisés obviamente no está contento, está molesto. Y él está siendo honesto. Y puedes escuchar su dolor, su confusión, sus dudas. Versículo 23 dice: pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. ¿Cómo oramos? Oramos honestamente ante Dios. Ahora, mira, siempre debes ser reverente, siempre debes ser respetuoso, siempre debes ser sumiso a Él. Pero siempre quieres ser honesto con Dios, no tener miedo de expresar tus verdaderas emociones, tus verdaderos sentimientos. Ay, Dios, no lo entiendo. Hasta yo he estado tratando de hacer lo que pensé que querías que hiciera. ¿Y qué está pasando? Mira, y fuiste tú, fuiste yo. Dios, ni siquiera sé cómo orar por esto. No sé si alguna vez has sentido así. Puede haber ocasiones en las que estés mirando una situación y pensando: ay, debería orar esto, no sé, Dios, estoy preocupado, estoy nervioso por eso. Y le oras a Dios con honestidad y transparencia. De hecho, si miras a Jesús, si ves su vida, entonces solo hay dos cosas que criticó acerca de las oraciones de las personas. Solamente dos cosas. No hay reglas, no hay ninguna forma necesariamente correcta. Pero el único momento en que es crítico de las oraciones de las personas es cuando eran demasiado largos y cuando oraban para impresionar a todos, para hacer un espectáculo, no era auténtico. Eso es lo que dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 a 7. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ellos estaban más preocupados por lo que la gente pensaría de sus oraciones que lo que Dios pensaría. Entonces Él dijo esto, el siguiente versículo: en verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que oran con su palabrería. Y entonces tu oración no tiene que ser innecesariamente larga y no tiene que ser perfecta y elegante ante Dios. Simplemente habla con Dios con total honestidad y transparencia. ¿Sí? ¿Están aquí? La mayoría de ustedes levantó la mano y dijo: mi vida de oración podría mejorar. Mira, si solo hablas con Dios como lo harías con un amigo íntimo, tu vida de oración será increíble. Lo sentirás, sentirás el deseo de pasar más tiempo con Él y estarás emocionado de orar y no va a ser tan aburrido, ¿verdad? Y yo puedo hablar con Dios y contando chistes y quién sabe qué, como mi amigo, ¿verdad? Tenemos que hablar con Dios con total honestidad y transparencia. Segunda cosa, necesitamos aprender a hablar con Dios sobre todo lo que nos importa. ¿Qué te importa a ti? Llévalo a Dios en oración. La escritura es muy clara, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura, no se preocupen por nada, en cambio que oren por todo. Las cosas grandes, las cosas pequeñas, las cosas medianas, todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Lo que sea importante para ti, habla con Dios. La realidad de esta idea realmente, yo estaba pensando en eso y tratando de pensar en como ese concepto y esa idea. Y desde que comencé esta iglesia, siendo el pastor principal, a veces puede ser muy absorbente y sin darme cuenta puedo encontrarme fácilmente consumido por el trabajo. No sé si quizás los hombres pueden entender eso con sus trabajos o las mujeres. Y no sé cuántas veces creo que mi relación es realmente buena con mis hijos. Siempre pienso eso. Y solo hemos tenido a Mackenzie aquí con nosotros en México durante, ella ha estado con nosotros solo sin sus hermanos y hermanos por 8 años, los últimos 8 años. Y porque hay 9 años entre ella y su hermana, Erin. Y a veces tengo que hablar con ella sobre un tema difícil y pregunto si todo está bien y ok, todo está bien y sí, todo está bien, estoy bien, no hay problema. Y mi esposa me llama más tarde o lo que sea diciendo, tu hija, ¿qué dijiste? Tu hija ha estado llorando en su habitación todo el día. Papás, ¿saben lo que es? ¿Eso sucede a ti también? ¿O yo soy el único mal papá? Entonces mi esposa habla con ella y con Kenzie o los otros hijos cuando eran más pequeños. Y mi esposa dice que ¿por qué no vas a hablar con tu papá sobre esto? Y ella dice, ay, papá está muy metido con la iglesia, no quiero molestarlo con esto. Y cada vez que sucede me rompe el corazón. Y les he dicho a mis hijos muchas veces, hey, debes entender que si hay algo que te importa, me importa a mí. Incluso si te parece pequeño, si te importa, te lo prometo, me importa a mí. No sé cuántas veces has tenido esa plática con tus hijos. Y no es cierto con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿No? Y así es como Dios te mira como a sus hijos. Si es importante para ti, porque eres hijo de Dios, es importante para Él. ¿Verdad? Y de hecho, yo estaba revisando las escrituras e hice una lista de algunas de las diferentes oraciones que la gente hacía. Y puedes encontrar un montón de ejemplos en las escrituras, pero elegí algunos que muestran la variedad de diferentes peticiones de oración que las personas trajeron a Dios y cosas que les importaban. Y entonces, por ejemplo, Zacarías quería un hijo. Entonces dijo a Dios, Dios, por favor, danos un hijo. Y nosotros sabemos la historia. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Sobre todo, Dios, dame sabiduría, dijo él. Moisés, Sansón, le pidieron a Dios agua en un momento en que no había agua. Ay, Dios, por favor, danos agua. Y sabemos que Dios respondió. Daniel tuvo un sueño extraño y no sabía lo que significaba. Y él dijo, Dios, ayúdame a entender lo que significaba este sueño. Y él oró y sabemos la historia. Gedeón se sintió llamado por un ángel del Señor a hacer algo. Y él dijo, Dios, si eres tú, necesito un señal. Dame prueba, Dios, de que realmente eres tú hablando. Y sabemos la historia. Abraham tuvo un siervo que oró para que Dios le diera el favor de encontrar una esposa para Isaac. Señor, concédeme el éxito hoy, mi viaje. Y sabemos la historia. David oró por perdón después de pecar con Betsabé. Ay, Señor, cree en mí un corazón limpio, puro. Oh, Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de mi salvación. Elías oró para que no lloviera. Dios, haz que pare. Y 3 años y medio no llovió. Luego oró de nuevo, haz que lleva, y puff, llovió de nuevo. Pablo oró por algo que le molestaba, esta espina, algo en su costado, y le suplicó a Dios tres veces, por favor, Dios, quítala. Y sabemos la historia. Los discípulos oraron por valentía, haznos valientes en medio de la persecución. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno, unidos, unificados. Y sabemos la historia. Y cuando miras a través de las Escrituras, lo que vas a ver son todas estas cosas diferentes que son importantes para los hijos de Dios. Se lo llevaron a... ¿verdad? Ora por todo. Mis hijos, por ejemplo, mis hijos, nosotros les enseñamos este principio. Todos mis hijos saben cómo orar, saben cómo interceder, reprender el diablo, declarar la palabra de Dios. Y yo he contado esta historia antes. Pero yo recuerdo cuando Mackenzie quería un perro. Ella tenía 10 años. No cualquier perro. Ella quería un maltés. Y esa raza de perro es carísimo. Y yo no estaba de acuerdo con ese tipo de perro. Yo no estaba ahorrando por ese perro porque no iba a pagar 22 mil pesos por un perro. Ridículo. Y entonces yo estaba manejando alrededor de las calles de León y buscando un perro en las calles. Y, ese es un candidato. Pero falta un pierna. Y le dije a Kenzie que necesitaba orar y creerle a Dios por un maltés. Y ella comenzó a pegar, fue muy hermosa como ella estaba preparando, orando y todo. Comenzó a pegar fotos de un maltés en toda su habitación, en la pared, en la cama, en la puerta, en todas partes, en el espejo del baño. Comenzó a orar y creer en Dios. Y ella tenía 10 años y ella estaría en su habitación por la noche orando por un maltés. La oía orar, oraría como 30 minutos sin parar. Y ella estaba llamando al cielo, pidiéndole a los ángeles que le trajeron un maltés. Y fue ese proyecto masivo de oración, de fe para ella. Y ¿sabes qué? El día de Pentecostés no fue nada comparada con sus reuniones de oración en su cuarto. Y ¿sabes qué? Si me estuviera muriendo en el hospital, ella no habría orado ni 5 minutos. Pero por ese perro, guáchale. Así que finalmente fuimos a un par de tiendas de mascotas y nadie tenía un maltés. Nuestra última tienda, ahí estaba, 22 mil pesos. Ella diciendo, ay no, Kenzie, no vamos a comprar ese perro, vámonos a la calle, estoy seguro que podemos encontrar. Y entonces, él cuesta 22 mil pesos. Y el vendedor dice, hoy es tu día de suerte, tiene un 75% de descuento. Y compramos el maltés. Y uno de los días más felices de la vida de Kenzie. Y ella nos dijo, papá, Dios respondió, te dije... Dios respondió mi oración, papá, Dios respondió mi oración. Y ella y Cooper han sido mejores amigos durante 8 años ahorita. Y yo quiero matarlo a veces porque ladra a todo, incluso a su propia sombra. Pero no me importa porque Dios respondió la oración de mi hija de 10 años porque le importaba. ¿Están aquí? ¿Qué te importa a ti? Ora por eso. ¿Sufres dolores de cabeza todo el tiempo? Habla con Dios. ¿Te duelen los pies al final de un día de trabajo de 10 horas? Habla con Dios. ¿Tienes un automóvil que tiene 350 mil kilómetros y está diciendo, debería comprar un automóvil nuevo? No sé, habla con Dios. ¿Tu hijo tiene dificultades en segundo grado? Habla con Dios. ¿Tu jefe te está volviendo loco en el trabajo? Habla con Dios. ¿Verdad? ¿Estás preocupado por la economía? ¿Estás pensando, ay, debería conseguir un segundo trabajo? No sé. Habla con Dios. ¿Tensión en la familia, en tu familia? ¿No sabes qué hacer? Habla con Dios. Lo que sea que te importa, habla con Dios. ¿Están conmigo? No hay nada insignificante. Y la Escritura dice esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, pongan tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Vamos a hablar con Dios con honestidad, transparencia. Vamos a hablar con Dios sobre todo lo que nos importa. Y pues, número 3, vamos a aprender a hablar con Dios sin cesar. Voy a hablar con Dios sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 18, dice la Escritura: estén siempre gozosos. ¿Cómo deberíamos orar? ¿Oran cómo? Sin cesar. Estamos ahí. Oren sin cesar. Porque esta es la voluntad. Den gracias en todo, en cada circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y eso es para orar sin cesar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Es imposible. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas pueden preocupar 24 horas al día? Puedes preocupar. Ah, solamente yo, otra vez. Imagínate. Tenemos una iglesia perfecta. Wow. Entonces, déjame decirlo así. ¿Cuántos están preocupándose como muchísimo? I mean, todo el tiempo tu mente está, ay, ay, ay. Sí, más personas, ya. Y entonces, déjame ayudarte. Si puedes hacer eso, ¿sabes qué? Puedes orar sin cesar. Y el cambio más positivo, número uno, en mi vida de oración ha sido aprender a orar continuamente sin cesar. Porque honestamente, yo no puedo orar por un largo periodo de tiempo en una como sesión de oración. Porque tengo una vida de oración de TDA. TDA, es correcto, TDA, ¿verdad? Yeah. Desorden de atención déficit, algo así. Esa es mi vida de oración. Y entonces, TDA. Es TDA, ¿verdad? Ah, ok, bueno, olvídalo. Como mi chiste, olvídalo. Ahora, algunos de ustedes podrían parecerse más a mi esposa, por ejemplo. Ella se levanta por la mañana, tiene su devocional diario de la Biblia, su plan de lectura. Cada mañana, como está al mismo tiempo, el plan de lectura es audible. Y ora en la mañana, ora por la noche como un reloj. Y ella tiene sus tiempos establecidos, más o menos. Y entonces, no soy bueno en eso. Pero lo que he aprendido a hacer es, en lugar de orar por largos momentos o establecer como ciertos tiempos, oro con frecuencia y durante todo el día. Y yo he aprendido a tener esta conciencia constante de la presencia de Dios. Y entonces yo he entrenado mi mente. El primer pensamiento del día, por ejemplo, para mí, cuando me levanto por la mañana, es que Dios, gracias por este día. Oro, Señor, para que uses mi vida para tu gloria. Ayúdame a ser productivo para tu reino, para esta iglesia. Ayúdame a ser un mejor esposo, padre. Y esa es mi oración de apertura para mi día. Y luego durante todo el día, oraré breves momentos a lo largo del día. Hay un famoso evangelista británico que dijo una vez que nunca ora más de 20 minutos a la vez, pero también dijo que nunca pasa más de 20 minutos sin orar. Alguno de ustedes, esto puede ser revolucionario. Ese es mi hábito, ese es lo que yo hago, es mi manera. No oro necesariamente por largos periodos de tiempo. Mañana a las 6 de la mañana voy a orar por largo periodo, espero que voy a estar enfocado mientras estás viéndome. No oro por largo periodo de tiempo, pero nunca paso largos periodos de tiempo sin orar. Y cuando entro en la oficina, Dios, en mi corazón estoy, Dios, oro para que me uses para ayudar a dirigir esta iglesia de manera efectiva. Cuando veo gente en mi oficina, gracias a Dios por llevarlos a trabajar con la visión de esta iglesia, oro por su matrimonio, por sus hijos y también para que ellos puedan prestar atención mientras estamos orando, ¿cómo está? Y veo a alguien en la iglesia que yo sé que está teniendo problemas de matrimonio. Dios, oro por el poder y el nombre de tu Hijo Cristo Jesús para que intervengas y traigas sanidad, restauración en su matrimonio. Dios, voy a esta reunión y no estoy seguro de qué decir. Dame sabiduría para decir las palabras correctas hoy. Hay una decisión, Dios, y necesito tu dirección divina para tomar la decisión correcta, sea lo que sea, sea quien sea. Y entonces, es una conversación constante con Dios durante todo el día. No tiene que ser solo por la mañana, solo durante la comida, sino que es una conciencia de la presencia de Dios constante. Es una conversación en curso, el transcurso del día. Eso es lo que yo he aprendido. Oro hasta que algo suceda. hasta que Dios cambie las circunstancias o hasta que Dios me cambie a mí. Voy a orar hasta que pase algo. ¿Están conmigo? Es una oración continua, al igual que Ana en las Escrituras, que estaba orando: Dios, envíame un hijo. Y la vemos en un estado continuo de oración que vemos aquí en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Ana está ahí. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces, ¿qué es la oración? Es comunicarse con Dios, es hablar con Él con total honestidad y transparencia. Es hablarle sobre todo lo que te importa. Es hablarle continuamente sin cesar. Y número 4, es aprender a hablar con Dios y luego escuchamos su respuesta. Escucho su respuesta. Hablamos con Dios, escuchamos su respuesta. Imagina tener una relación donde solo una persona se comunica. Piensa en el matrimonio. Si estoy casado con Silvia y siempre le digo: ah, eso es lo que quiero, desayuno hoy. Hey, oye, ¿podrías lavar mi ropa hoy? Oye, ¿podrías orar por eso por mí? Oye, hey, ¿podrías estar listo esta noche para un romance, beso? Y ella estaría como: bésate tú mismo, perdedor. Si soy así. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay una comunicación como dos lados, bidireccional, no es una relación significativa, ¿verdad? ¿Por qué pensarías que Dios sería diferente? Dios, dame eso, haz eso. Pero no estamos escuchándolo. Dios no solo quiere escucharnos, sino que quiere que lo escuchemos. ¿Cómo va a hablar? En todo tipo de formas diferentes. Gemidos o quién sabe qué. No, gritos. No busques una voz audible de Dios. El 99% de las veces Él no te habla con una voz audible. No busques algún tipo de zarza ardiente o algún tipo de señal masiva. De hecho, mira lo que dice Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12 a 13. Dice: pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios puede hablarte a través de un suave susurro. Y de hecho, 99.9% del tiempo, eso es lo que va a suceder. Dios puede hablarte cuando estás en oración durante ese 21 días. Mira, mi expectativa es que yo voy a escuchar su voz cada día. O cuando estás leyendo su palabra, Dios puede hablarte a través de otras personas. Dios puede hablarte a través de las circunstancias. Cuando tienes ojos para ver lo que está diciendo y cómo está dirigiendo, sí, Dios puede hablarte audiblemente. Dios puede hablarte a través de la voz de su Espíritu, si escuchas. Porque lamentablemente mucha gente no está escuchando. Comunicarse con Dios. Dentro de 5 años, 1 año quizás, tu vida debería verse radicalmente diferente, porque Dios quiere decirte algo hoy que podría cambiar la trayectoria de tu familia, el curso de tu familia. Podría cambiar las generaciones venideras, porque Dios escuchará de ti, y si escuchas, escucharás de Dios. La oración es comunicarse con el Dios del universo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Aleluya. Dios, estamos aquí, Señor, con corazones dispuestos, corazones abiertos, Señor, para recibir de ti, oídos listos para escuchar tu voz, Señor. Te pido que nos atraigas sobrenaturalmente a ti. Haz lo que sea necesario, Señor, para capturar nuestra atención. Dios, oro para que a lo largo de este día, esta semana, durante esos 21 días, todos seamos más conscientes de tu presencia y solo hablemos contigo, solo en una conversación con honestidad, varias veces durante el día. Y Dios, oro para que nuestro tiempo de oración crezca. Y Dios, la frecuencia de nuestra interacción contigo crecerá. Y Dios, oro para que como hablamos, comencemos a escuchar tu voz. Y Dios, para aquellos que dirían, ay, no sé si alguna vez escuché la voz de Dios, oro para que tu voz se vuelva muy clara. Justo como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. A medida que nos volvemos más íntimos contigo en oración para ser personas que reconocen tu voz. Y oro, Señor, para que en las próximas semanas, días, semanas, meses, nuestra iglesia sea diferente, porque nos estamos convirtiendo en una iglesia, una casa de oración. Haznos personas de oración. Con todos los ojos cerrados, nadie está mirando, pero si estás aquí esta mañana y nunca has entregado tu vida a Cristo, me encantaría orar por ti. El primer paso en tu relación con Dios, el primer paso antes de cualquier otra cosa, para ser considerado hijo de Dios y para ser en una posición para caminar en la salvación que la Biblia nos describe, nos ofrece, que Dios nos ofrece, es primero tener una relación con su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuál es la salvación? Bueno, una cosa bien importante es, eso significa que no vas a pasar tu eternidad en el infierno. Pero hay muchos otros beneficios también con nuestra relación con Dios. Pero no es posible tener una relación con Dios sin tener una relación con su Hijo Cristo Jesús. Ese es el primer paso espiritualmente. Tu salvación, la Biblia dice, nacido de nuevo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Él te ama, tiene un buen plan para tu vida. Él quiere ayudarte con tu matrimonio, con tus niños. Él quiere estar ahí para ti cuando tú lo necesitas más. Y es la única persona en tu vida que nunca te decepcionará.
Que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.